mis compatriotas de Barranquilla, del Atlántico. Es una mañana que nos llena de ilusión en Colombia, de felicidad por la patria, por Barranquilla, por el Atlántico. Muchas gracias, excelentísimo Monseñor Víctor Tamayo, obispo auxiliar de Barranquilla, por su generosidad. Además, el apuntico aquel de la comparación siquiera lo dijo, para no quedarme aquí 6 meses, porque yo para quedarme en Barranquilla del todo no necesito ni los 6 meses. Le voy a poner mucho cuidado. Muchas gracias, doctor Álvaro Osorio Carbonell, a usted, a todo el equipo de Transmetro, por esta labor difícil, generosa, con entrega, honrada. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando yo pienso en el futuro de la patria, al saber que se prospectan figuras jóvenes de su eficiencia, de su transparencia, de su compromiso, de su laboriosidad, veo luces para el futuro de la patria. Usted es una luz del futuro de Colombia, apreciado alcalde. Muchas gracias, señor gobernador. Ha sido muy grato trabajar con su honradez, con su sentido humanista, con su gran formación académica y su visión regional de la patria y su amor al Caribe. Muchas gracias, señor ministro. Al ministro de Transporte le ha tocado una de las labores más duras de cualquier cartera ministerial de Colombia en las últimas décadas. Porque empezamos con todas las concesiones en pleito, sin proyectos, con una ingeniería colombiana quebrada y el gobierno lleno de temor porque no había dinero para las obras. Y el ministro ha tenido que soportar en estos años todos esos rigores y además mi presión al amanecer, al mediodía y en la tarde sobre la necesidad de que estas obras avancen. Muchas gracias, ministro, por su pulcritud y empeño para vadear tantos obstáculos y sacar adelante estas obras. Quiero agradecer a todos mis compañeros de gobierno, Hacienda, Planeación, a mis compañeros en la presidencia. Quiero agradecer a los anteriores alcaldes de Barranquilla, a los anteriores gobernadores. Y lo ha dicho el alcalde, fue una tarea muy difícil. Dedicamos muchos consejos de ministros a buscar opciones porque un artículo de la ley 617 no permitía que el gobierno nacional hiciera estos aportes porque había el concepto de que Barranquilla no estaba cumpliendo con la ley 617. Pero la buena fe se impone y podemos celebrar hoy este bello acontecimiento. He pensado, apreciados compatriotas, que la patria tiene que seguir un camino de confianza, que tiene 3 pilares, la seguridad con libertades democráticas, la promoción de la inversión con responsabilidad social y la política social. Y cuando mis compatriotas me preguntan por el empleo y la prosperidad colectiva, enmarcados en esos 3 pilares, veo 6 elementos fundamentales. El empleo no depende de una reforma laboral más o menos. El empleo depende de un camino de prosperidad. Así lo ha demostrado la historia. Y ese camino, a mi juicio, en la Colombia de hoy, enmarcado en la seguridad, en la promoción de la inversión y en la política social, tiene 6 elementos. La seguridad ya referida, la promoción de la inversión, que Barranquilla es una de las ciudades que más lo está sintiendo en su beneficio. Pero cuando hay confianza en inversión, hay que preguntar por qué se ha dado. Se ha dado porque Colombia ha avanzado en seguridad. Se ha dado porque Colombia ha creado incentivos para competir en el mundo, en aquello de atraer inversión. porque Colombia ha adoptado unas leyes bien importantes en lo tributario, en lo de estabilidad de los incentivos. Una prueba de esa confianza en Colombia es que aquí, a menos de 2 horas en Cartagena, en este momento está reunido el Congreso Económico más importante del mundo, el Foro Económico del Mundo, foro que lleva 40 años y que por primera vez se reúne en Colombia. Hace 2 años se reunió en México, tuvo alrededor de 350 participantes. Hace 1 año en Brasil, menos de 300. Ahora querían venir miles a Cartagena, pero las autoridades del Foro Económico Mundial nos dijeron: no podemos recibir sino 550 representantes de organizaciones de inversión del mundo. Y eso está lleno y todos felices. 200 periodistas de la prensa económica del mundo, todos felices con una nueva ilusión que es Colombia y en esta oportunidad en el Caribe. Qué bueno tener ese testimonio tan importante de confianza en Colombia. Seguridad, promoción de la inversión. Pero los inversionistas preguntan: si invertimos en Colombia, ¿dónde vamos a vender? Entonces, para la prosperidad y para el empleo, aparece una tercera respuesta: hay que abrir mercados. Entre 1989 y 2003, Colombia abrió su economía, pero no abrió mercados. Nosotros desmontamos los aranceles, abrimos las importaciones, pero no abrimos mercados. En ese periodo tuvimos el acceso a la comunidad andina, tuvimos el acceso a un acuerdo que resultó bastante superficial con México y no más. Del año 2003 a la fecha, estamos haciendo un gran esfuerzo para abrir mercados. El acuerdo Comunidad Andina Mercosur, que ha hecho posible que Brasil se constituya en un gran inversionista en Colombia. Confío dentro de pocos años poder que los colombianos veamos en Barranquilla esa gran siderúrgica con los brasileros. Hicimos el acuerdo con Chile. Había sido fundador de la comunidad andina y se había retirado. Se integró ahora en un acuerdo con Colombia. Hicimos el acuerdo con Perú para ir más allá de las normas andinas y profundizar las posibilidades de inversión. El acuerdo con 3 países centroamericanos, ahora en negociación con Panamá. El acuerdo con Canadá. Tengo fe que antes del 7 de agosto, el Congreso canadiense, de acuerdo con el informe que hemos recibido del partido de gobierno en Canadá y de la principal fuerza de oposición, el acuerdo con Estados Unidos, todavía pendiente en el Congreso norteamericano, el acuerdo con la Unión Europea, cerrada la negociación hace pocos días, el acuerdo con Suiza, y los países que están integrados comercialmente con esta nación. Pero además de los acuerdos de comercio, los acuerdos de promoción de inversiones, del monte de la doble tributación, acuerdos de promoción de inversiones con China, con India, varios acuerdos del monte de doble tributación, porque el contribuyente dice: si yo tengo una fábrica en Barranquilla, pero mi capital es canadiense, no puede ser que me cobren impuestos en Colombia y por la misma fábrica también en Canadá. Entonces, uno de los obstáculos hoy es la doble tributación. Uno de los empeños del gobierno ha sido abrir caminos para desmontarla. Y ahora, para ingresar al Pacífico, estamos en la tercera ronda de negociaciones con Corea. Los coreanos nos quieren. ¿Y por qué menciono este tema? Porque hoy, al conmemorar los 197 años de erigida Barranquilla, hay que destacar cualidades de Barranquilla. Una de ellas, una ciudad cosmopolita, abierta al mundo, sin fanatismos de frontera. Los colombianos tenemos que aplaudir la visión universal de nuestros compatriotas de Barranquilla. Ha sido un gran ejemplo. Y entonces, cuando tenemos la seguridad, estamos avanzando, la promoción de inversiones avanzando, avanzando en el acceso a mercados. Pero pregunto, ¿vamos a vender a esos mercados? Por eso se necesita un proceso permanente de innovación productiva, agregar valor. Los países que se quedan vendiendo manufactura básica terminan arruinados. Y aquellos que pueden creen que pueden depender solamente de productos naturales, de productos básicos no renovables, terminan en la ruina, terminan sin prosperidad estructural. Por eso hay que innovar permanentemente, definir los nuevos sectores de la economía, cómo agregarle valor a los viejos sectores. Y Barranquilla es un gran epicentro. Lo que vemos en Barranquilla en materia de innovación productiva es ejemplar para Colombia. Pero viene otra pregunta. ¿Cómo se mantiene un proceso de innovación productiva? Requiere una gran revolución educativa. Celebro los avances universitarios de Barranquilla. Celebro los avances en cobertura escolar, la preocupación por infraestructura. Hace unos años, al principio de nuestro gobierno, el mayor dolor de cabeza en las ciudades colombianas en materia de educación se daba por la baja cobertura educativa de Barranquilla, por la gran cantidad de niños en edad escolar que estaban fuera de la cobertura. Alcalde y gobernador, doctora Lucía, muchas gracias. El esfuerzo que han hecho y que muestran hoy a Barranquilla, superando ese retraso en cobertura escolar, dará mucho gusto antes del fin de gobierno volver a esta admirada ciudad en compañía de la ministra de Educación, acompañarlos en la inauguración de los primeros megacolegios, colegios de excelencia en las zonas más pobres, para que los hijos de los más pobres tengan la oportunidad de tener la mejor educación y así contribuir a que la pobreza no sea una cuestión hereditaria. Llevamos 5 elementos para la prosperidad. Y me preguntan mis compatriotas, ¿y cuál es la importancia de Barranquilla en materia de seguridad? Alguna vez leí ese bellísimo pasaje del general Heriberto Bengoechea sobre la batalla de Flores. Y me remonté en el examen de la historia con más interés en el gobierno de Núñez. Y entonces no es difícil concluir lo siguiente. Detrás del espíritu jovial, de la actitud extrovertida, detrás de la alegría del Caribe colombiano, hay un carácter totalmente contrario a la violencia y al desorden. La alegría del carnaval de Barranquilla significa orden en el alma, rigidez en las costumbres, disciplina en la labor, rechazo a la violencia. Por eso, el Caribe colombiano había elegido al presidente Núñez primero como presidente del Estado de Bolívar y después como presidente de la nación entera, una reacción contra la violencia, contra el desorden. Por eso, después de que terminara la última guerra civil del siglo XIX, conocida como la Guerra de los 1000 días, que en realidad fue de 1.128 días, de 100.000 muertos, cuando allí cerca, en la hacienda Neerlandia del Magdalena, se firmó uno de los 3 pactos de aquella guerra. Lo firmó el general caribeño Florentino Manjarrés, que representaba las fuerzas del gobierno, y el general insurgente Rafael Uribe Uribe, Este último dijo: hoy firmamos la paz. No porque hayamos estado convencidos de la paz, sino porque no tenemos otra alternativa. El país quedó destruido. Ya no hay nada por qué pelearnos. Nuestros padres y nosotros mismos nos equivocamos al creer que hacíamos patria con los fusiles destructores de la guerra, y la única manera de hacer patria es con las armas, con las herramientas fecundas del trabajo. Al año, en la gran depresión en que quedó nuestra patria, se separó Panamá, la joya de la corona, con un acta bellísima y conmovedora, sin violencia allá y sin posibilidad de reprimir aquí. Dijo el acta en uno de sus renglones: hemos llegado a la mayoría de edad, nos separamos como hermanos, queremos ejercer nuestros derechos. La historia señala una gran culpabilidad de la política del gran garrote del presidente Roosevelt en los Estados Unidos, en la determinación de la separación de Panamá. Pero yo creo que hay otra culpa muy grande: nuestro gran descuido por estar inmersos en la violencia interna. Por eso, para no perder las posibilidades del futuro, no podemos perder, apreciados compatriotas, el rumbo de la seguridad democrática, y Barranquilla es un ejemplo histórico. Así como aquel día de 1903, el general Heriberto Bengochea dijo que las únicas batallas que se aceptarían en adelante en Colombia serían las batallas de Flores, pieza fundamental de ese patrimonio inmaterial de la humanidad que hoy es el Carnaval de Barranquilla. Los colombianos deberíamos decir: que siga y mejore la seguridad democrática, para que las únicas batallas que se vivan en la Colombia del futuro sean las batallas de las ideas, las batallas argumentales. Núñez y el Carnaval de Barranquilla, y ellos dos y la Batalla de las Flores, y ellos tres y el orden que subyace a la alegría, a la expresividad del temperamento caribe como rechazo a la violencia, son paradigmas, referencias fundamentales para que esta patria nuestra tenga el coraje de derrotar definitivamente la violencia. Ningún auditorio mejor que el que ustedes integran, mis compatriotas de Barranquilla, para hacerle esta sentida reflexión a la patria entera. Son cinco elementos y nos queda uno para la prosperidad y el empleo: la infraestructura. Un gran atraso en la patria, pero creo que vamos avanzando. En medio de muchas dificultades, de restricciones presupuestales, dejamos iniciadas unas, contratadas otras, concluidas otras, un plan de gran trascendencia para la patria entera y para el Caribe colombiano. La Ruta del Sol es un milagro en América Latina. Una carretera de 1.070 kilómetros de doble calzada desde el corazón de los Andes, en la sabana de Bogotá, hasta nuestras ciudades del Caribe. Están perfeccionados los dos principales contratos, de Villeta a San Roque y en licitación el tercero hasta Santa Marta, con las dos desviaciones, una al este, a Valledupar, y otra al oeste, a Plato, al Carmen y a Cartagena. El lunes santo, con la compañía del señor gobernador, firmamos en Montería adiciones trascendentales para las concesiones que ha adjudicado este gobierno: la concesión Córdoba-Sucre y para la Ruta Caribe entre Barranquilla y Cartagena. Y en este mes de abril, con la ayuda de Dios, firmaremos otra adición de gran importancia para avanzar en la doble calzada de la vía al mar. Claro, apreciados compatriotas, que con tanto atraso de infraestructura esto es poco. Y yo pienso en todo lo que falta y veo con enorme preocupación que el país tiene que atender ese gran desafío que es la erosión en el Caribe colombiano. es uno de los desafíos de la hora. Este gobierno ha logrado avanzar en el control de inundaciones de la Mojana, esa gran despensa alimentaria que le ofrece el Caribe a la humanidad entera. Este gobierno ha logrado avanzar en el control de inundaciones del Bajo Magdalena, pero apenas hemos puesto inicialmente los ojos y queda toda la tarea para que la tendrán que hacer los nuevos gobiernos en el control de la erosión en el Caribe y en muchas obras de infraestructura. Estos sistemas de transporte masivo contribuyen a la calidad de vida urbana, y en la medida que haya mejor calidad de vida urbana, hay mayor competitividad, mayor productividad, mejor ingreso. Contribuyen a la calidad de vida urbana por muchas razones. Ahorro en los tiempos de transporte. Eso significa más tiempo para la familia, para la educación, para la diversión, para el estudio. Contribuyen a la calidad de vida urbana porque disminuyen el costo del transporte. Contribuyen a la calidad de vida urbana porque ofrecen un transporte más cómodo, un transporte más amigable, un transporte con mejores temperaturas. La calidad de vida urbana es un presupuesto fundamental para la productividad, para la competitividad, para esa contribución de la infraestructura al empleo y a la prosperidad. Cuando el gobierno empezó, Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio. Hoy tiene 84. Están en construcción otros 20. Y queda asegurada la tercera fase. Cuando el gobierno empezó, no había nada en Cali. Hoy opera el MIO. Cuando el gobierno empezó, no había nada en Pereira. Hoy opera su sistema. Cuando el gobierno empezó, no se había pensado en el tema en Bucaramanga. Hoy está prestando servicio. Cuando el gobierno empezó, ni se le escuchaba para hablar del Transcaribe en Cartagena, hoy en plena construcción. Además, un proceso de construcción en Soacha, otro proceso de construcción en el área metropolitana de Medellín. Pero apreciados compatriotas de Barranquilla, eso no es todo. Para lo que podemos llamar los pequeños transmilenios, los procesos de mejoramiento en la calidad del transporte, este gobierno ha aprobado solamente en la costa Caribe los proyectos de Santa Marta, Sincelejo y Montería, que el país los verá obtenidos los logros plenamente en los años que vienen. Nos queda faltando la ciudad de Valledupar, y no me refiero a las ciudades de otros sitios geográficos de la patria, donde también están en proceso esos nuevos sistemas. Y cómo me gusta que abordemos hoy en esta fase experimental el Transmetro de Barranquilla, para darle otro factor de alegría a esta gran ciudad de la patria. Hay que tener paciencia, porque esta es una fase académica de familiarización de la ciudadanía con el sistema. Todo lo que este gobierno se comprometió a financiar está financiado. Tenga la seguridad, alcalde, que todas las apropiaciones presupuestales quedan para que el gobierno cumpla con ese 70% de una inversión de 450 mil millones. La nueva fase. Voy a darle algún rodeo a esta respuesta, apreciado alcalde, antes de buscar una opción. Con el señor ministro de Hacienda hemos acordado con el señor ministro de Hacienda tener toda la disciplina fiscal para que el próximo gobierno no encuentre una fatal angustia de caja. Este gobierno, por responsabilidades fiscales, eliminó la práctica de presupuestos adicionales. Se eliminó desde 2004. Las elecciones de 2006 fueron las primeras en las últimas décadas de Colombia que se realizaron sin presupuesto adicional. Lo mismo las de 2007 y lo mismo este año 2010. Al contrario, en lugar de haber hecho adiciones presupuestales para forzar resultados electorales, este gobierno ha congelado este año 5.900.000 millones de gasto público para contribuir a una marcha sana en la política macroeconómica de la nación. Cuando habíamos rebajado el déficit del gobierno nacional central del 6,5 al 2,3, el año pasado hubo que subirlo. Y lo vamos a entregar al próximo gobierno por ahí en el 4,3, 4,4. Pero no debemos pasarnos de ahí. Y lo subimos a pesar nuestro. A eso nos obligó la crisis de la economía. ¿Por qué? Porque esa crisis nos llevó a que se redujeran los ingresos, pero nos obligó con unos ingresos reducidos a mantener el nivel programado de gasto. El mismo nivel de gasto con menores ingresos generó que se revertiera una tendencia creciente en el déficit, a la cual le hemos tenido que poner techo. Eso ayudó a que Colombia, en medio de esta crisis, pudiera tener un leve crecimiento económico el año pasado. México, un decrecimiento del 7. Brasil, un resultado negativo del 1,7. Increíble. Colombia, un resultado positivo del 0,4. Increíble, Colombia. La mayor tasa de inversión de América Latina, del 25,8 el año pasado. Pero tenemos que ser cuidadosos con el déficit y con el endeudamiento. El endeudamiento estaba en el 48%, nosotros lo vamos a dejar en el 26-27. Espero que no suba al 28. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Por eso queremos ser sumamente disciplinados, sobre todo en esta etapa final del gobierno, responsables con la transición. Yo dejo totalmente asegurado la cuantía de recursos que hace falta entregar a Barranquilla para terminar esta fase del sistema. Solamente el gobierno nuestro alcanza a dejar en los documentos de transición, de empalme con el nuevo gobierno, entre los cuales hay bases para los proyectos que el nuevo gobierno presente en plan de desarrollo, solamente el gobierno nuestro alcanza a dejar la propuesta a consideración del nuevo gobierno de que se financie la nueva etapa del sistema de Barranquilla. Pero estoy seguro que ustedes lo lograrán concretar con el nuevo gobierno, apreciados compatriotas. Confío, alcalde, que rápidamente podamos suscribir el acuerdo para ese pequeño aporte de la nación, pero con mucho entusiasmo, para que Barranquilla tenga su gran centro de convenciones. Una ciudad con esta dinámica de inversión necesita ser una ciudad de convenciones. ¿Cuál es la relación entre los centros de convenciones y la generación de empleo? Los centros de convenciones son factores de promoción de la inversión. Y la inversión, finalmente, es el único camino para generar empleo de buena calidad. Hagamos esa apuesta, alcalde. Y por aquí vi también al doctor Julio. A ver cómo, antes de que termine el gobierno, podemos dejar suscrito el acuerdo. En medio de esta hora de alegría, tengo que hacer una referencia a mis compatriotas y a la comunidad internacional. Colombia tiene 4 millones de ciudadanos aproximadamente que viven más allá de nuestras fronteras. El gobierno de Colombia tiene que ser absolutamente responsable, diligente en la protección de los ciudadanos que viven en otros países. Por eso, expreso la preocupación por la detención de 8 colombianos acusados de espionaje por parte del gobierno de Venezuela. Uno de ellos es un médico que trabajó hasta el año 2002 en la sanidad del ejército como médico civil. Otra compatriota detenida es una farmacéutica que trabajó como ciudadana civil en un dispensario del ejército hasta el año 2004. El médico después adquirió ciudadanía canadiense. Ahora residen en Venezuela, vinculados a una pequeña fábrica, como están vinculados los otros seis detenidos. Nosotros pedimos al gobierno de Venezuela, a sus autoridades judiciales, a la OEA y a las Naciones Unidas, garantizar la plenitud de los derechos humanos a estos compatriotas nuestros acusados de espionaje. Hace pocos meses aparecieron como víctimas de homicidio varios jóvenes colombianos en el Táchira. Lo único que conocemos hasta hoy es una acusación no probada de que pertenecían a grupos paramilitares. Requerimos del gobierno de Venezuela, y lo pedirá nuestra Cancillería, requerimos de las Naciones Unidas y requerimos de la Organización de Estados Americanos una explicación soportada en las pruebas sobre lo que ocurrió con estos jóvenes compatriotas en el estado del Táchira. Que nos digan si realmente hay pruebas para acusarlos de paramilitarismo, si fueron dados de baja en una operación legítima o si fueron asesinados en una práctica violatoria de los derechos humanos. Sigue detenido una persona del DAS de Colombia en Venezuela acusada infundadamente de espionaje. Esas prácticas no se compadecen con lo que se hace en Colombia. Aquí siempre hemos sido responsables. Hemos asumido con toda la diligencia la investigación y hemos encarado con toda responsabilidad en todas las ocasiones en que se ha presentado el asesinato o el secuestro de un ciudadano extranjero. Alguien me decía: presidente, no diga esas cosas, que le van a contestar de Venezuela con rayos y centellas. Presidente, quédese callado, que no quieren reconstruir las relaciones mientras usted sea presidente. Presidente, póngase formalito. No, compatriotas, los gobiernos tienen que ser firmes en aquello de defender la vida y la honra de los ciudadanos independientemente del país donde se encuentren. Con ciudadanos asesinados, con ciudadanos injustamente detenidos, sin garantía de respeto de los derechos humanos para nuestros compatriotas, con la presunción de que son criminales por ser colombianos, frente a eso el gobierno no puede guardar silencio. Acudiremos a los canales diplomáticos. Nuestra Cancillería directamente acudirá a las instituciones de Venezuela y a la OEA y a las Naciones Unidas. Este es un país que ha aceptado toda la vigilancia en materia de derechos humanos, pero pedimos todas las garantías en materia de derechos humanos para los compatriotas nuestros que viven en otros países. No puede ser que mientras nosotros aceptamos todos los juicios de responsabilidad en materia de derechos humanos, tengamos que resignarnos a que se violen los derechos humanos en contra de nuestros compatriotas. compatriotas, las relaciones internacionales no son relaciones que tienen que inclinarse ante el comercio, tienen que ser respetuosas de la dignidad. Las relaciones internacionales no son relaciones para cruzarse sonrisas y abrazos hipócritas en los fríos salones de la diplomacia. Las relaciones internacionales son para garantizar los derechos humanos, la dignidad de todos los pueblos. ¡Firmeza! ¡Firmeza en esta hora, compatriotas! Ese cuentico de que elijamos un gobierno débil, a ver si se componen las relaciones con el gobierno de Venezuela, sería una tremenda estafa a la dignidad de Colombia, y estoy seguro que mi patria no lo va a permitir. No puedo ocultar, y gracias a su mención, señor alcalde, alguna connotación personal de este 7 de abril. Uno de los políticos visionarios, generosos de esta patria, el expresidente Julio César Turbay Ayala, me designó director de aeronáutica con el compromiso de construir el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Y me dijo: tengo todos los obstáculos y dificultades en Barranquilla. Dineros, contratos, servicios públicos, que el aire acondicionado, que los puentes de abordaje, que las plataformas, etc. Y hay que responderle a Barranquilla. Fue un tiempo muy grato de trabajo. Y el 7 de abril de 1981, pocos días antes de que naciera mi hijo mayor, acudí a esta ciudad a acompañar al presidente Turbay Ayala para inaugurar el nuevo edificio del aeropuerto Ernesto Cortizos de la ciudad. La providencia es muy generosa. Permitirnos hoy, otro 7 de abril, estar en el inicio de la fase académica del Transmetro de Barranquilla. Muchas gracias, Barranquilla.